Bé, això que escolten és el vals d'execució de Nicolás García. I això mateix que escolten ho va interpretar amb els Gaiteros del Ciego, el Racó de la Calma. Era l'agost del 2002, en el marc aleshores dels actes del 50è aniversari de la primera escola de Grallers a Sitges. Doncs bé, els Gaiteros del Ciego tornaran a Sitges i ho faran demà, també al Racó de la Calma, a partir de les 10 de la nit, acompanyat per uns altres grallers, com dèiem a l'inici del programa, els grallers Canyador de Reus, en el marc, en aquest cas, dels 50 anys de l'escola de Grallers de Sitges. És un plaer, per tant, poder tornar a escoltar els Gaiteros del Ciego aquí a Sitges, perquè, com poden escoltar i poden comprovar, és una autèntica meravella aquest so de la gaita navarra. Un dels components dels Gaiteros del Ciego és en Juancho Gómez. Juancho, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues bien. Hoy realizaremos el último ensayo y mañana partiremos para Sitges.
No sé si recordabas ese vals de ejecución de Nicolás García que tocasteis aquí en Sitges en el año 2002. Ha llovido un poco, ¿es cierto?
Sí. Bueno, cuando has puesto la música me he acordado, sí. Nos hemos reconocido, sí. Me acuerdo perfectamente de ese día.
Es una... Vaya, a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, valoro muchísimo la dificultad que puede tener interpretar y cómo lo ejecutáis, ¿no?
Bueno, un poco es como todos los instrumentos tradicionales, ¿no? Pues no son unos instrumentos que estén excesivamente mecanizados. Cada vez sí que se hacen más trabajos de investigación y de mejora, pero seguimos estando con los instrumentos. En el caso de la gaita navarra, pues no deja de ser un palo con agujeros, ¿no? Entonces, así como la boquilla en su momento sí que sufrió una importante progresión, pero la gaita, pues bueno, la gaita tradicional como la conocemos hoy en día, pues sí que está, bueno, pues es un palo con agujeros y hay que todos los matices o cosas que quieras mejorar, pues hay que hacerlo un poco de forma pues muy trabajosa, ¿no? Pero bueno, por lo demás, creo que es un instrumento, igual que la gralla, pues me parece que es un instrumento muy emocionante, muy bonito, que, bueno, yo siempre he dicho que un instrumento tiene que emocionar, es lo principal, tanto el músico como el instrumentista y el instrumento tienen que emocionar. Uh-huh. Y eso es un poco parte de nuestra labor. Intentaremos hacerlo mañana también.
seguro, Juancho. Un poco para aquellos que escuchen este sonido de la gaita navarra y escuchen el sonido de la gralla aquí en Cataluña, ¿hay muchas diferencias o no?
Bueno, a nivel tímbrico creo que sí que hay diferencias, ¿no? Pues es un sonido, el de la gaita navarra igual es un sonido más estridente, más chillón, con más armónicos agudos. Y la gralla pues igual tiene un sonido un poco más mate, un poco más opaco, un poco más dulce, más domesticado, me parece a mí, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, cada cual tiene su peculiaridad y evidentemente si a la gralla le quitamos el sonido al que estamos acostumbrados, pues dejaría de ser la gralla. Lo mismo que la gaita navarra, si le quitaríamos esa viveza o esa riqueza en armónicos, pues dejaría de ser la gaita navarra. Cada instrumento tiene sus connotaciones particulares que les hacen pues lo grandes y bonitos que son.
Sin duda. Aparte un poco del trabajo que hay detrás del propio gaitero, aquí tiene un poco que ver, supongo, Juancho, el material... Aquí le decimos las hinchas, ahí cómo es, la caña o
sí, bueno, boquillas también se
boquillas
llama,
sí, caña, sí. Sí.
Uh-huh. Al fin y al cabo es mecánicamente es lo mismo, es una doble lengüeta de caña y bueno, pues luego depende de medidas, de la parte de la caña que se aprovecha, de la forma de rebajarlas o de desgastarlas, pues adquieren unas connotaciones tímbricas u otras. Al final, pues bueno, es un poco el grayer o el gaitero el que se adecua un poco la caña a su gusto, ¿no? En el caso de la gaita navarra, sí que las cañas están bastante, bastante mecanizadas por parte de gaiteros de Pamplona. Y el resto de gaiteros, o gran parte del resto de gaiteros, no todos, pues las solemos montar nosotros. Las montamos y un poco las dejamos a nuestro gusto, ¿no? Hasta que buscamos más o menos, pues un poco el registro que donde tiene que funcionar bien, pues si nos gusta que vayan bien en los agudos, en los graves, un poco por registro medio. En fin, yo a mis alumnos les suelo decir, mira, esto... Los que nos dedicamos a la cuestión de la doble lengüeta, digo, esto es como el punto del arroz. O sea, es que cada cual tiene su
yeah.
su gusto y su criterio. Es una cosa tan... Porque coges una trompeta, ¿no? O un trombón, bueno, pues una boquilla metálica, la pones, y está más o menos, sí, más o menos, siempre está igual. Una caña de Graya, una caña de Gaita Navarra, una caña de Fagot, una caña de Ogoe, pues bueno, que si la humedad, que si hace mucho calor, que si no sé qué, bueno, hay mil connotaciones que... mil variables que hay que tener en cuenta a la hora de que funcione bien.
Bueno, sois un referente, sin duda, Juanchu, de este mundillo, ¿no? El mundillo de la Gaita Navarra. Y hace muchos años que estáis pues tocando, interpretando, ensayando, enseñando, aunque, claro, como todo inicio, no fue fácil, supongo.
Pues no, claro. Bueno, hoy en día sí que, bueno, está más o menos estandarizado las enseñanzas de Gaita Navarra, lo mismo que la de la Graya. Pero me imagino que en el caso de la Graya, lo mismo que en el caso de la Gaita Navarra, pues allá por el año 78 o 79, que yo empecé a enredar en este mundo, pues claro, pues la cosa estaba muy en precario. Pues no había material, no había cañas, los instrumentos que podías conseguir vía compra en una tienda de música eran, pues bueno, pues bastante mediocres. Pero bueno, a ver, fuimos tocando con eso, fuimos conociendo gente, al final fuimos conociendo gente, te presentan a otra gente, pues mira, pues aquí este hace esto, este lo otro, vas investigando un poco y bueno, hasta que pues accedes a material o a materiales de más calidad, ¿no? Un poco era así. Hoy en día, sin embargo, me imagino que en Cataluña sea lo mismo, tú puedes acceder directamente a una buena graya, a unas buenas cañas, a un repertorio espectacular, tanto para graya como para dúo de grayas, o para graya y piano, para en el caso de la Gaita Navarra un poco lo mismo, ¿no? Hoy en día sí que está todo mucho más accesible para llegar a las enseñanzas. Respecto, pues bueno, sí. En la medida que eso ha mejorado, pues la calidad de las clases también ha mejorado, los alumnos que salen pues también son mucho mejores, es decir, todo, en la medida en que mejora el material y el acceso al material y la disponibilidad del material y los instrumentos, pues todo mejora.
Porque hay mucha variedad de materiales... ¿Para la gaita o no?
Bueno, pues tienes todos los materiales que quieras probar. Pues evidentemente las gaitas que funcionan, vamos, que más se fabrican son las de granadillo.
Vale.
Al igual que los clarinetes, pero bueno, nosotros, por ejemplo, pues tenemos gaitas de bubinga, tenemos gaitas de bog, tenemos hasta unas gaitas de metacrilato transparentes, con las arandelas doradas, muy así, parece una botella de Freixenet.
Sí, esas las vi por fotografía y me llamó mucho la atención.
Sí, bueno, fue simplemente fue un capricho que nos dimos, porque, bueno, el oboísta de la Sinfónica de Euskadi, sí, pues tiene un oboe que lo hace, ¿qué marca es el oboe? No recuerdo ahora, que es Marigot, o Leblanc, no recuerdo ahora, hace un oboe que es metacrilato con las llaves doradas, y nos llamó mucho la atención ese oboe. Dijimos, oye, ¿por qué no probamos a hacer una gaita en ese estilo? Bueno, hablamos con los gaiteros de Pamplona, que son los luthieres amigos nuestros, muy amigos nuestros, y bueno, empezamos a hacer el diseño, conseguir el material, a ver cómo se podía fabricar, porque claro, tornear el metacrilato pues no es nada fácil. Bueno, total que las hicimos y bueno, pues son unas gaitas que pues funcionan bien, aunque evidentemente yo, pues es decir que bajo mi punto de vista las de granadillo son las que a mí particularmente más me gustan.
Oye, en tu caso, Juancho, tú empezaste como tambor, ¿no?
Sí, yo empecé como tambor porque mi hermano, que es el que toca la gaita 1,
sí,
tocaba con otro chico del Ciego. El otro chico del Ciego, pues por motivos laborales, tuvo que salir del Ciego. Bueno, pues pasé yo a la gaita. Y bueno, pues ahí seguí. Y pues mira, que me dedico a esto. A lo tonto.
A lo tonto. Permíteme, Juancho, que escuchemos otra cosa. Això que escolten és la sonata número 7 de Julián Romano, si no m'equivoco. compositor i músic navarrès del segle XIX. De Julián Romano diuen que és brillant la seva obra per a gaita, com per exemple les 17 sonates que va composar.
Escuchando. Sí, Julián Romano, bueno, tiene un amplio repertorio para dúo de gaitas, compuesto pues tandas de polcas, tandas de valses, tandas de habaneras, tandas de mazurcas, y tiene una tanda de 17 sonatas, bueno, que la verdad es que son una delicia de tocar y de escuchar, son una música muy agradable de escuchar, muy bonita de tocar. Entonces, bueno, pues nosotros en nuestro repertorio, solemos tener pues preparadas 4 o 5 sonatas, de forma habitual, pues porque nos parece una música deliciosa de tocar.
Uno escucha esto, Juancho, y bueno, esa ejecución, esa manera de tocar, aquí hay, supongo, tantas y tantas horas de ensayos.
Bueno, sí, claro, a ver, como todos los instrumentos, el estudio es primordial.
Sé que caigo en el tópico, Juancho, perdóname, pero claro, es que es así, supongo.
Sí, bueno, luego está, pues bueno, evidentemente, pues el músico debe tener unas aptitudes y tal y cual, pero bueno, evidentemente el trabajo, el ensayo es fundamental, o sea, no hay más vuelta de hoja. Fíjate que llevamos estos 2 años de esta maldita pandemia que llevamos, que la cantidad de grupos, me da igual de grayers, de gaiteros, de acordeonistas, de música tradicional, se nos ha puesto muy complicado, ya no el actuar, porque no había actuaciones, evidentemente, sino ya también el ensayar. En el caso nuestro, por ejemplo, yo me dedico a la docencia y vivo en Vitoria, mi hermano vive en El Ciego. Pues no hemos podido ensayar, como quien dice, porque no se podía desplazar, y tal y cual. Entonces llevamos pues como 1 año y medio pues con los ensayos un tanto limitados.
Claro.
Entonces, claro que se nota, aunque tú estudies por tu cuenta a título particular, pues pero luego está el empaste, la fusión que tienes que hacer con tu pareja de baile, como digo yo, en este caso de gaitero, también con la percusión. Entonces, en ese aspecto sí que, bueno, pues esperemos que esto vaya mejorando y se pueda, bueno, ahora se puede ensayar más o menos bien, pero hemos estado, digo, que una larga temporada que no podíamos ensayar. Y eso por lo menos para mí supone no me gusta, yo necesito ensayar.
Claro,
ya
claro.
No por estar en forma, sino porque me lo paso bien ensayando, vamos, me lo paso muy bien.
Sí, sí. En tu caso, Juancho, tú eres profesor de gaita en la Academia Municipal de Folclore de Vitoria.
Eso es.
¿Hay mucho interés por parte de los más jóvenes?
Bueno, a ver, interés sí que hay. Siempre hay interés por este tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, de la gente que tiene interés a la que luego realmente sale gaitero y se dedica o le mete horas y le gusta el modo de vida este un poco, ¿no? Somos un poco, a ver, religionarios, ¿no? Pues gente que pues que le gusta la investigación, que le gusta descubrir cosas nuevas en cuanto a gaitas, medidas, tudeles, cañas, bueno, pues eso ya es más difícil de conseguir. Pero en un principio la gente sí que se interesa por la música tradicional, aunque sea, bueno, yo en el caso mío es una escuela de música y claro, pues tengo alumnos desde 8 o 9 años hasta de 56, creo. Entonces, bueno, has de lidiar un poco con ese tipo de alumnado, ¿no? Los pequeños, intentar motivarles para que en un futuro pues les guste o les enamore. Yo también digo una cosa es que te guste y otra cosa es que te enamore. A mí esto, por ejemplo, me enamora.
Ya.
Es una droga.
Es el matiz, es importante, ¿eh?
Entonces, si la droga esta te engancha, pues es la clave para que te adores este instrumento. Sus situaciones, su repertorio, sus connotaciones, sus posibles evoluciones y, bueno, y también sus fracasos, porque a veces haces cosas que luego realmente no funcionan. Me da igual en cuanto a medidas de cañas o en cuanto a arreglos, en fin, un montón de cosas. Claro, al final tenemos que dar cuenta de que estamos tocando 2 voces y 1 percusión. O sea, armónicamente estamos muy limitados. ¿Me explico? Entonces,
sí, sí.
Lo que tú crees en tu cerebro, en tu cabeza que puede funcionar, y en el ordenador, pues ves que funciona, luego lo llevas a la práctica y dices, ¡ah! Pues igual no es todo lo que esperabas. Pero bueno, un poco es esa línea en la que tenemos que ir trabajando y, bueno, descubriendo cosas nuevas.
En el caso de los gaiteros del Ciego, hablamos también de discografía. Hay dos primeros discos de danzas alavesas en el 87 y en el 92, cuatro discos más. El último creó Juanchu en 2015 conjuntamente con la Orquesta Sinfónica de Euskadi.
Sí, ese fue el último disco que grabamos con la OSE, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. A nosotros nos supuso un reto importantísimo en cuanto a dicción musical, en cuanto a elección de material y en cuanto a compenetración con una orquesta. Claro, nos pudimos tocar con un grupo de metales o con tu pareja habitual, que enfrentarte a todo un plantel orquestal de 80 músicos. Bueno, es que intentamos, por lo menos en el disco, pues que los planos sonoros sean los adecuados. Tocamos con unas gaitas un poco diferentes de tubería estrecha, que hace tiempo que practicamos con ellas, por aquello de que el volumen no sea tan tan fuerte, ¿no?
Ya.
Boquillas más pequeñas. Bueno, pues estuvimos trabajando cerca de un año antes de la grabación en todos esos aspectos. Pues un poco lo que te decía antes, pues hay retos que este nos exigió, pues aparte del estudio, pues una forma un poco diferente de tocar, de frasear, trabajar más los planos con la orquesta, en fin, bueno, pues ahí lo hicimos, que creo que quedó un trabajo bastante, bastante, bastante digno, y que es un poco nuestro objetivo, ¿no? Que el instrumento este pues sea reconocido como un instrumento más, al fin y al cabo, que es lo que es, ¿no?
Aunque yo siempre, Juancho, modestamente he creído que tanto la gralla como la gaita, en vuestro caso, son más instrumentos de calle que de estudio. No sé si estarás de acuerdo.
Sí, sí, hombre, por supuesto que sí, la gaita es un instrumento de calle. Nosotros, aunque hayamos hecho otras colaboraciones con otra gente, nunca hemos perdido la idiosincrasia del instrumento, que es un instrumento de calle, de acompañamiento de danzas, de gigantes, de música tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros en nuestra línea de trabajo siempre ha estado, pues bueno, intentar dar un pasito más, ya por aparte de por el instrumento, pues también un poco a nivel personal, nuestro instrumental, ¿no? Si nos venimos a tocar pasacalles, danzas, gigantes y bailes de grayas, pues bueno, pues está muy bien y hay que hacerlo, evidentemente, pero nuestra opinión es que hay que intentar, podemos intentar, y creo que en Cataluña se está haciendo ya más muy bien, pues dar un pasito más, ¿no?
Sí.
Sin perder las connotaciones que tiene el instrumento, pero bueno, pues se pueden hacer otras muchas cosas y que funcionan muy bien.
Nos queda poquito tiempo. En 2001, Juanchu, nace un proyecto que es Gaiteros and Friends, Gaiteros del Ciego and Friends. Albert, posa el tercecat. Un clásico, esos ojos negros, Gaiteros del Ciego and Friends.
Ese es un vídeo de YouTube que está grabado en nuestro pueblo en algún...
Sí.
En alguna noche de cena, creo.
Está sacado de allí, del YouTube. Lo has acertado. Bueno, que ahí también hay un reto, ¿no?
Bueno, cuando hicimos el disco se grabó en el 2005,
sí.
Se llama Gaiteros del Ciego and Friends, ¿y por qué no? Uh-huh. Bueno, pues abordamos una serie de temas musicales que están un poco lejos del mundo de la gaita navarra.
Yeah.
Intentamos abordarlos con el máximo respeto posible, pues desde la boda de Luis Alonso hasta Cuéntame qué te pasó, en fin. Entonces, bueno, sí que nos costó, bueno, que la gente entendería al principio un poco esas armonías un poco diferentes, hablo por lo menos en nuestra zona, ¿eh?
Ajá.
Armonías diferentes que la arreglista nuestro Juan Manuel Sáenz pues bueno va introduciendo, pues en vez de lo típico de terceras, cuartas, sextas, pues empieza a meter séptimas, quintas, bueno, unas armonías un tanto diferentes y unos temas pues que no son de gaita, ¿no? Por así decirlo, y que los abordamos y que funcionan muy bien. El disco tuvo una aceptación, a nuestro modo de ver, bastante, bastante buena. Es lo que decía un poco antes, ¿no? Pues es dar ese pasito hacia adelante, que se puede hacer cosas diferentes, con todo el respeto y con mucha dignidad, para que el instrumento, pues bueno, cuanto más cosas se puedan hacer, pues puede resultar más atractivo a generaciones venideras.
Bueno, Juancho, casi para ir acabando, mañana estaréis en Sitges. Avánzanos un poco, sin que sea un spoiler, ¿qué tocaréis más o menos? ¿O qué repertorio?
Tenemos el tiempo un poco limitado.
Claro.
Tema del COVID, ¿verdad?
Claro, claro.
Tenemos que irnos a 45 minutos. Entonces, bueno, pues comenzaremos con un paso doble. Nosotros todos los conciertos así de gaita comenzamos con un paso doble, ¿no? Es una cosa. Bueno, lo hacemos siempre. Uh-huh. Un paso doble que se llama Ronda Navarra. Y luego, bueno, hay alguna cosa de Romano, alguna polca de Romano, alguna manera de Nicolás García, digamos un poco los dos compositores clásicos en el mundo de la gaita navarra. Llevamos varias composiciones nuestras. Mira, como antes me has puesto el audio del Vals de Ejecución.
Sí.
Nosotros hace, bueno, creo que hace un año, pues se me ocurrió, digo, joder, vamos a hacer un Vals, que se va a llamar Vals de Absolución. Hay uno de Ejecución, pues era de Absolución. Lo compusimos nosotros y mira, y lo vamos a tocar mañana.
Ah, perfecto, perfecto.
Pues creo que luego también tenemos alguna obra de concierto que hicimos nosotros, obras de concierto de Julián Romano, algún arreglo de estos que te he dicho antes que a veces los hacemos. Pues, por ejemplo, vamos a tocar el Relicario con una percusión un poco diferente. Un tema de un mariachi que oímos en México que nos pareció muy espectacular y también lo hemos arreglado. Mira, lo estrenamos mañana, no hemos tocado en público nunca.
Vaya, vaya.
Pero
qué bueno, qué bueno.
Que nos salga bien, porque
siempre
la
sí.
La bolita se las trae. Así que, bueno, habrá un poco de todo.
De acuerdo, de acuerdo.
Y luego, bueno, ya voy a hacer un poco de spoiler yo también, porque basta que es el 50 aniversario de los Grallers de la Escuela de Grallers de Sitges y nos han invitado y a nosotros nos ha hecho muchísima ilusión. En un principio pensamos con, pues bueno, hacer una suite con temas de Gralla de Cataluña para tocar allí como para finalizar el concierto. Y finalmente desechamos esa idea y les pedimos permiso a los Grallers de Sitges y les hemos compuesto un paso doble que se llama 50 aniversario de la Escuela de Grallers de Sitges.
Qué bueno.
Y mañana, bueno, pues en el final del concierto le daremos la partitura y lo tocaremos allí.
Qué bueno, qué bueno. Juanchu, ha sido un placer. Que vaya muy bien, que tengáis un buen concierto y ahí estaremos para escucharos.
Vale. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Bé, doncs, amb Juanchu Gómez, un dels components dels Gaiteros del Ciego. No són masses, són tres, gaita 1, gaita 2 i tambor, i prou. I toquen, vaja, de meravella. Demà a partir de les 10, els Gaiteros del Ciego seran protagonistes del segon dels concerts, com dèiem, del 50è aniversari de l'Escola de Grallers de Sitges. Amb Gaiteros i amb Gralles acabem avui. Demà més. Adéu-siau.